Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La segunda parte del versículo 4, donde la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, tiene como propósito el mostrarnos el mayor don que provee Dios a través del Evangelio. Tiene como objetivo mostrarnos el mayor beneficio que obtenemos. El mayor beneficio y el mayor don es Dios. Dios es nuestro tesoro. Dios es nuestro galardón, nuestro beneficio. La salvación, el cielo, la vida eterna, son dones aledaños, frutos de que hemos hallado en Dios reconciliación por medio de Cristo. Si Cristo no hubiese venido a nosotros, nunca hubiésemos conocido al Padre. Si no hubiésemos conocido a Cristo, nunca hubiésemos llegado a Dios. Porque nosotros mismos somos enemigos de Dios. Estamos pariendo cada día impiedad y maldad, desobediencia, mentira, codicia, engaño, robo, toda nuestra mente y corazón. Todo lo que esta sociedad tiene y que la lleva a la putrefacción, a la muerte, es el pecado de los mismos integrantes de ella. No son enemigos externos. Es el enemigo que lleva a cada hombre y mujer de esta nación, el pecado que mora en él. Eso es lo que está destruyendo su familia y la nación en sí misma. Queridos hermanos, y es el Evangelio, la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, Cristo manifestado en carne, Cristo muriendo en una cruz por nuestros pecados, Cristo haciendo misericordia con los pecadores, Cristo resucitando al tercer día, Cristo ascendiendo a los cielos, Cristo volviendo por segunda vez, es la gloria, la luz que nos muestra al Padre, que nos guía, nos reconcilia con Dios. Es hermoso el pasaje, si me acompañan allí a Juan capítulo 1, cómo este texto nos habla de Cristo como la luz que vino al mundo para llevarnos a Dios. Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Observen aquí cómo Juan debía dar testimonio de la luz. ¿Y quién era esa luz? Era una persona. No era la lámpara que tenían las personas en su casa. La luz es una persona, Jesucristo. Juan debía dar testimonio de Jesucristo. Y así como nos dice aquí el texto en 2 Corintios 4, versículo 4, la luz llegó al mundo, la luz del Evangelio. Y le ponen un apellido, en la gloria de Cristo. La luz del Evangelio, que es la imagen de Dios. Él vino a mostrarnos para que los hombres pudiésemos palpar la gloria de Dios, la majestad de Dios, la bondad de Dios. Sin embargo, encontramos en este pasaje también que esa luz en este mundo tiene un opositor. Que esa luz que vino al mundo y que los hombres no lo reconocieron como luz y lo menospreciaron, según lo que leímos, había causa de ese menosprecio. La luz de su camino al entrar a esta tierra fue perseguida. La luz, mientras se mantuvo entre nosotros, fue tentada. La luz, aún en la cruz, nuestro Señor y Salvador, fue llevado al Gólgota, al madero, para vencerlo. Sin embargo, allí fue que Él venció. La luz tiene una oposición. En los cuales, dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Observen ahí la oposición. Y es lo que queremos ver en este día. El evangelio tiene oposición. Oposición que la vamos a tener nosotros también. ¿Cuál es la oposición que tiene el evangelio? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. El apóstol dice, nuestro mensaje es muy glorioso, es más glorioso que el mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés se debió tener eclipsado porque era un velo que se mantuvo guardando la luz que Moisés trajo, el brillo de Moisés, porque era un brillo pasajero, para dar paso a la luz del evangelio en la faz, en el rostro, en la persona, en la vida, en la obra, en la muerte de Cristo. Y nosotros hemos sido llamados para realizar esta obra de abrir los ojos a los hombres a través de la predicación del evangelio. Sin embargo, en realidad es el Espíritu Santo quien abre los ojos para que todos puedan ver la luz, para que la impiedad sea reconocida y señalada como lo que es maldad. Hemos dejado toda obra de impiedad para ser instrumentos en la mano de Dios, pero todavía hay grandes tropiezos. El pueblo de Dios tiene tropiezo y hay enemigos que impiden el avance del evangelio. Pablo hace un gran esfuerzo por predicar el evangelio. Sin embargo, en algunos casos él veía o que había pocos o no había frutos. Trabajaba con algunas personas y no veía frutos en esas personas. ¿Qué pasaba? Detrás había un opositor. Había alguien que le hacía oposición. Y nosotros vemos que esa oposición no está actuando sobre los creyentes, sino sobre los incrédulos, para que no les resplandezca a ellos la luz y no sean salvos. La oposición la tienen los inconversos, para que no crean y se arrepientan. El diablo está sobre ellos gobernando. Observen que el texto dice, el Dios de este siglo. Eso no quiere decir que Satanás está reinando en la tierra y en todas partes. Sino que está hablando del presente siglo. Está hablando de la condición en la que los hombres se encuentran, basándose en el estado espiritual de cada hombre y mujer. El espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Satanás no puede hacer oposición al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios avance hacia la Canaán. No, él le hace oposición a aquellos que están tratando de escuchar el evangelio o a aquellos sobre los que el evangelio viene. A esos él les hace oposición. El Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Obviamente el evangelio mismo tiene oposición. Obviamente los creyentes tienen lucha para predicar el evangelio, porque definitivamente Satanás no está en paz. Sin embargo, el énfasis en este pasaje El objetivo de este pasaje es que nosotros veamos que las personas no están creyendo porque ellos tienen un opositor. El incrédulo tiene a alguien que se le opone para que no oiga el Evangelio. A alguien que le dificulta el paso, a alguien que le impide la entrada. La palabra encubrir, ocultar una cosa o no manifestarla, de manera que no se pueda ver nada de lo cubierto. Satanás lo mantiene encubierto el Evangelio. Lo mantiene a ellos cubiertos para que no puedan ver nada del Evangelio. Es como si, es como cuando se pone una tela sobre algo para que impida que penetre los rayos solares. Algunas personas cuando inician alguna forma de sembradío, a veces se compran unas canastas y se colocan algunos alimentos y se coloca una malla encima. El objetivo de esa malla no es impedir que toda la luz llegue, es impedir que la luz entre con toda su fuerza. En el caso de lo que estamos diciendo aquí, el objetivo es impedir que toda clase de luz llegue a los que están dentro. El diablo mantiene encubiertos para que no le llegue nada de la luz del Evangelio, para que no entiendan nada de la muerte de Cristo, para que vean como una locura la vida de Cristo, para que lo vean, oh sí, Cristo, un buen hombre, y nada más. Los mantiene encubiertos. Segunda de Corintios 3:13, Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés colocaba un velo para que los hombres no fijaran su vista en el resplandor de su rostro. Y esto nos enseña que los que se pierden son los mismos incrédulos que se niegan a ver la luz. Moisés no tenía como fin el que la gente se mantuviera con su vista en él. Él no era la luz. Él simplemente era un ayo que guiaba a los hombres a la luz. No fijen su vista sobre mí. No me miren a mí. El mismo Juan dijo, yo no soy el Salvador. Yo no soy la luz. Yo he venido a dar testimonio de la luz. Cuidado si ponen su vista sobre mí. No pongan su vista sobre mí. Yo no soy el importante. El importante es que el que viene después de mí, que es antes que yo. Ese es el importante. La incredulidad de los hombres les impide ver la obra gloriosa. Sus corrupciones les impiden ver la obra de Cristo. La incredulidad, dice alguien, no proviene en absoluto de la imposibilidad de resolver una multitud de problemas intelectuales. Su origen es moral y espiritual. Es su soberbia. El hombre elige deliberadamente permanecer independiente con respecto a Dios. Algunas personas dicen, yo soy una persona intelectual, yo quiero que me demuestren que Dios existe, o yo quiero que me demuestren. El problema de él no es que le demuestren, el problema de él es un problema moral. Hay testimonio suficiente en la creación, hay testimonio suficiente en la palabra de Dios para que él pueda convencerse, y lo que tiene que es ir a ella y leerla. Sin embargo, él ha tomado una decisión. Una decisión responsable, no creeré. Es un problema moral, es un problema espiritual. No quiere abandonar su pecado. No, porque si yo creo en el Evangelio, me va a decir el Evangelio que esto es malo y esto es malo. Que esto es pecado y aquello es pecado. Yo no quiero creer en el Evangelio porque si me arrepiento, entonces voy a tener que dejar esto y aquello y lo otro. Él ama su pecado, no quiere abandonar su pecado, no quiere abandonar su propia justicia, todo lo rehúsa. ¿Para qué? Para mantener su rebeldía. No es ignorancia necesariamente, no es ignorancia, es más bien una posición moral, espiritual, en la que él ha decidido no creer, porque el testimonio está allí. después de haber dado a los judíos todas las pruebas que se pudieran desear de su divinidad y de su amor, Jesús les tuvo que decir: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué extraño. Cristo les dice: no queréis venir a mí. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ha sido una decisión que han tomado. Juan 8, 38, el 47. El hombre natural, donde el Espíritu Santo no ha obrado, es uno que puede señalarse como perdido, que perece en su pecado, que está muerto en sus delitos y pecados. Lo que para los creyentes es luz y algo obvio, para el que se pierde, no lo puede comprender, es oscuridad. Lo que fue en aquellos días en el desierto cuando Israel corría, huía de Faraón, una nube para guiarlos. Para los egipcios era una nube que les impedía marchar. La misma nube, la misma luz. A uno los guiaba, a los israelitas, a los demás los mantenía en tinieblas. No podían avanzar. Como dice Éxodo 14:20. El evangelio para el incrédulo, para todo aquel que está sin Cristo, es una locura. Es un tropiezo, como dice 1 Corintios 1, 21 al 24. Es algo oculto a sus ojos. No lo puede entender. No le interesa entenderlo. Ese es el punto. No le interesa, dice Romanos capítulo 1, versículo 18, que Dios les reveló en la creación. Lo que no se ve, lo puede contemplar en lo que se ve. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que con la sabiduría y la capacidad que Dios le entregó a ellos para poder entender y conocer a Dios, ellos se negaron, dejando a Dios para adorar a las criaturas. Dios nos ha dejado testimonio. Yo quiero convencerme de lo que es la verdad. Tú eres grande, lee la Biblia, toma. Léela tú mismo. Ella va a dar testimonio de Dios. A Dios no hay que defenderlo. Ni a la Biblia hay que defenderla. Léela. Sin embargo, los enemigos de Dios son aquellos sobre los cuales Satanás cae sobre ellos y los mantiene enceguecidos. Satanás ha mantenido en una ceguera el entendimiento de ellos, de los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los cegó. No es que solamente ellos no pueden ni quieren creer, sino que Satanás les ha puesto tropiezo. El maligno les ha cerrado los ojos. ¿Y de qué manera? Les ha turbado el entendimiento. Da la idea de cerrar o tapar el entendimiento. Alguien que está tapado. No puede entender, no puede ver. Satanás ha procurado tapar su entendimiento para que la luz no entre. La luz del evangelio. Es como cuando uno toma una botella, los niños toman una botella, una lata, y la echan arena, 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 hasta que la arena satura completamente la lata. Está cegada la lata, está saturada, no cabe nada allí. Por más que tú quisieras entrarle algo, un palito, una moneda, no cabe, está cegada, está saturada completamente. Eso hizo el diablo y hace el diablo para que el incrédulo se pierda. No solamente una condición natural, sino que el diablo también procura mantenerlo cegado por un lado para que el evangelio no pueda penetrar en su corazón, pero también se mantiene con una cortina por encima de él, impidiéndole que la luz penetre en su alma, en su corazón. El trabajo del diablo es un trabajo bastante, es terrible. Él procuró tapar entenebrecer, oscurecer, llenar de tinieblas, privar de la luz. Y cuando algo está lleno, saturado, tapado, nada puede entrar. ¿Y qué, de qué lo llenó? De las tinieblas, de la oscuridad, del error, de la mentira. Esto nos enseña que el hombre natural está ciego, no quiere creer, pero además el diablo le priva de luz, lo envuelve en densas tinieblas, en densas tinieblas. El punto es que ningún incrédulo podría por sí mismo venir a Cristo. En su corazón no quiere, le aborrece. Pero si esto fuera poco, el diablo le ha saturado, llenado de basura, llenado de incredulidad, llenado de todo aquello que impide la entrada del Evangelio. Y usted lo puede ver, un jovencito, una jovencita, no es creyente, no ama a Dios, no busca a Dios, y usted lo ve todo el día con unos audífonos. ¿Llenándose de qué? ¿Saturándose de qué? De tinieblas. De tinieblas. De tinieblas. De tinieblas. Busca un buen amigo, a un canchanchán, que le muestre cosas, que le enseñe cosas, que se burle del Evangelio. Se busca un buen burlador del Evangelio. ¿Y qué hace ese burlador? Le mete tinieblas por los oídos, por los ojos, por donde pueda. Ese es el trabajo de Satanás. Es un trabajo fino. Es un trabajo fino que él hace. El entendimiento es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya no conoce, de las que ya conoce. Y si el entendimiento, esa potencia del alma, para poder comparar y juzgar, está dañado, está saturado de maldad. Si lo que entra adentro es maldad y oscuridad, ¿cuánta oscuridad hay allá adentro? Si ya en su corazón está inclinado al mal, es un pecador sin esperanza. Y encima de eso, mete basura, come incredulidad, come herejía, come música, come aquello, come lo otro. ¿Cómo está ese hombre? ¿Como el diablo lo quiere? Está como el diablo lo quiere, al punto de ser echado al lago de fuego. Al punto, está al punto. Porque él tiene una condición espiritual. Por encima de eso, está saturándose de toda impiedad. Y las Escrituras hablan de eso. Si tus ojos, que son la lámpara de tu corazón, donde si tú lo que ves es bondad y la introduces, si tú lo que ves es maldad y la introduces a través de los ojos, y te usa tus ojos para llenarte, para ver y llenarte, pero de lo que te llenas es de pornografía. De lo que te llena es de maldad, de mentira, de engaño. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? O de lo que has comido, igualmente de lo que está lleno tu barriga cuando tú te sientas a comer al mediodía. ¿De qué está lleno tu cuerpo? O de lo que tu estómago asimiló. Por eso que usted se come una verdura mal lavada, y su estómago la tritura y toma todos esos alimentos bañados de heces fecales y la distribuye por todo el cuerpo, a los 10 minutos usted está enfermo. Porque la bacteria que estaba en esa verdura mal lavada está regada en todo el cuerpo. Y algunas bacterias son tan dañinas y tan difíciles de destruir que llegan a la sangre. Y si llegó a la sangre, casi va corriendo al cerebro. Queridos hermanos, así como funcionan las cosas. Lo que usted coma, de eso su cuerpo se nutre. Usted come comida chatarra, tendrá su barrigón, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también tendrás grasa en la sangre. Y en tercer lugar, colesterol, muy alto. Triglicéridos también, muy altos. ¿Fruto de qué? De lo que he hecho aquí. ¿Cómo está su corazón? Bueno, dependiendo. ¿Qué tú le echas al corazón? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás codiciando? ¿Qué estás oyendo? ¿Quiénes son tus amigos? El objetivo del diablo es muy sencillo. Que los hombres se mantengan en su incredulidad natural. Como así nació, mantente así. Naciste siendo un impío, un incrédulo. Y él va a mantener todo un sistema, lo va a introducir en todo un sistema de amistad, de música, de holgazanería, de pereza, un sistema para mantenerlo como, como él nació en su estado natural. Ese es el objetivo. Durante toda la vida le da un seguimiento perfecto. Hay un libro muy interesante que son las cartas, escrito por C.S. Lewis, las cartas, sí, yo sé que escruten, pero el nombre del libro es como las cartas de un sobrino al diablo, algo así. Sí, unas cartas del sobrino al diablo, si mal no recuerdo. Y es interesante, es un demonio astuto, de muchos años de experiencia, que le da instrucciones a través de carta a un demonio nuevo para mantener a un hombre incrédulo en su pecado. Y el objetivo de él es que este hombre nunca piense, nunca se detenga a meditar en el Evangelio. Que lo mantenga siempre ocupado con muchas cosas. Con trivialidades en un momento, con juegos en otro, con actividades muy importantes. Todo lo que sea necesario para que el hombre no medite, no ore, no piense en el Evangelio. Le exhorto a que chequee ese librito, muy interesante. Cuando él habla del enemigo, no está hablando del diablo, está hablando de Dios. En el libro. No porque el enemigo, pero es hablando de Dios. No puede leer nada de esos libros, de ese libro del enemigo. Que evite las conversaciones piadosas. Es interesante. Cómo el diablo procura mantener al hombre incrédulo natural en su pecado. Envuelto en muchas actividades. Envuelto. Hasta que este hombre vaya directico al juicio y al infierno eterno. Esto parece escalofriante, pero cuando la Biblia dice que un hombre está en tinieblas, esto no habla de una situación particular, es que toda su alma, su ser, todo lo que él es, está en tinieblas. Y el diablo lo mantiene arropado, enceguecido, y lo mantiene tapado, saturado. Así está tu alma, mi querido amigo, mi querido joven sin Cristo. Has nacido muerto en tus pecados. Sin embargo, tienes un enviado particular del diablo, un amigo particular de Satanás, que te mantiene saturado de toda la basura de este mundo para mantenerte bien entretenido. Y tú jugando. Y ese es el objetivo de él. Mantenerte jugando en tu mente, o muy ocupado en tu mente, para que tu corazón esté lleno de todo tipo de engaño, contra del Evangelio, cegado completamente, lleno de todo tipo de oscuridad. Oscuridad producida por videos, oscuridad producida en la música, oscuridad producida por malas compañías, todo tipo de oscuridad. La idea es mantenerte bien lleno, saturado. El objetivo es que no te resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Que no te resplandezca la luz, que no llegue la luz a ese corazón que está turbado allí adentro. No llegue la luz. Estas palabras que hoy escuchas son con el objetivo de que veas tu estado presente. Al utilizar la palabra estado, lo hago con propiedad. No puedes salir de dicho estado o lugar por tus propias fuerzas. Estás entregado al pecado. Vives como lo que eres, un mundano. Amas la mundanalidad. Eso es lo que eres. Deja de esconderte. Dios te conoce bien. Te separaste de Dios. Tus negocios te separan de Dios. Tus amigos te separan de Dios. Tus conversaciones te separan de Dios. El mundo en que te mueves te separa de Dios. Las películas que ves no te edifican, no te llevan a Dios. Tu música no te lleva a Dios. La pregunta no es hacia dónde vas, sino ahora mismo dónde estás. Porque hacia dónde vas es el fruto del camino en que ahora te encuentras. Satanás ha hecho todo un sistema para mantenerte lleno hasta la saciedad, cegado, con un velo que te impide ver más allá de tus negocios, de tu familia, de tu orgullo, de tu incredulidad, de tu altanería, de tus pasiones. No puedes ver más allá de tu nariz. El mundo se concentra en ti y en lo que tú deseas. Eso es lo que has hecho todo el tiempo y lo que has venido a hacer aquí también. Estás perdido desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Y Satanás ha preparado todo un sistema para eso, para mantenerte incrédulo hasta que te mueras. Y gracias a él, gracias a Satanás, porque le podrás dar gracias, crujirás, llorarás, te lamentarás junto al lado de él en el infierno eterno. Y podrás decir, gracias Satanás por entregarme el infierno eterno, por ayudarme a mantenerme en mi incredulidad. ¿Le darás las gracias? Cara a cara le darás las gracias. Este es el objetivo de él. Amigo, joven, despierta de tu sueño, de tu mundo ficticio. Despierta. Ese milagro ya está aquí. El milagro que te puede salvar es Cristo. Es el Evangelio de nuestro Señor. Por eso es que el Evangelio vino al mundo. ¿Saben qué estado estaba el mundo? Está el mundo en tinieblas. La luz vino al mundo. Y vimos su gloria. La luz vino al mundo. Este es el milagro de poder volver a comenzar, de iniciar un nuevo camino. Los que los hombres llaman evangelio, en el que te sientes bien contento contigo mismo, aún viviendo en tu perversidad, en tu mentira, en tu idolatría, en tu fornicación, en tu adulterio. Eso, amado amigo, eso no es evangelio. Todo el que te aplaude en tu pecado no es sino un enviado del diablo. Todo aquel que te aplaude en tu maldad es un enviado del diablo para mantenerte en tu incredulidad. Porque es sobre ellos, sobre los incrédulos, que la luz del Evangelio no les ha brillado. Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. El Dios de este siglo ha hecho eso. Ahí está Satanás preparando todo un evangelio para los hipócritas. Ahí está Satanás preparando un evangelio para aquellos que quieren vivir por las buenas obras. Él está preparando, cada vez saca algo nuevo. Si hay alguien que sabe de publicidad, ese es el diablo. Siempre está vendiendo un nuevo producto, una nueva forma de alcanzar la salvación. ¿Tú supiste lo último? ¿Tú supiste lo último? Ahora la forma de salvarse es de esta manera. Cuando tú salgas, simplemente di que eres un hombre completo, un hombre entero, un hombre de éxito. Hay salvación en ser un hombre de éxito, una mujer de éxito. Hay salvación en ser un hombre positivo. Hay que estar positivo. Hay salvación en eso, hay redención en la educación. Los educadores enarbolan esa bandera. Aquí está la salvación de toda sociedad humana, la educación. Cada uno enarbola su bandera. La salvación está en comer sano. Si usted come sano y hace buenas dietas y hace ejercicio, será un hombre salvo. Muchos proclaman su propia bondad. Muchos, Cada quien tiene un camino de la salvación, hermanos. Por eso usted ve que el Evangelio, donde se habla al hombre de su pecado, y donde se habla al hombre de que hay un solo Salvador entre Dios y los hombres, que es Cristo, ese Evangelio, hace rato que está debajo de un millón de cosas que pueden hacerlo mejor que Él. Mejor que Él. Sin embargo, quien está detrás de todo eso es una sola firma publicitaria. Es una sola firma. La firma que dice Satan. Es bonito, pero no es feo. Dice Satan. Made in Satan. Made in infierno. Pruébalo y nunca dejarás de desearlo. Tiene toda una firma. Tiene un eslogan. Tiene un logo. Tiene de todo. Representantes por todo el mundo. Países completos le sirven. Sociedades, hombres, líderes, pastores, iglesias, muchos les sirven predicando ese evangelio. Muchos les sirven. Pero todos tienen un solo creador, Made in Satan. Cristo les llama a los tales ciegos. Cristo llama a los tales ciegos. Y su evangelio no es el de Cristo, es el evangelio del diablo. Están perdidos todos aquellos que han creído en estos tipos diferentes de evangelio. Están perdidos y los que los guían son ciegos. Guían a ciegos a un infierno eterno. Ambos caerán en el hoyo. Amado hermano, querido hermano, guárdate de creer esos evangelios. Guárdate. Son buena noticia. Buena noticia del diablo. Para mantener en incredulidad a los hombres hasta que mueran sin esperanza y sin Dios. Este es el objetivo de Satanás. Mantener al incrédulo en esa neblina, en ese mundo, hasta que sea entregado al juicio. Él mismo lo va a entregar. Como un padre a su esposa va a entregarlo. También Satanás tiene una iglesia. También Satanás es un esposo y tiene a su esposa. También Satanás tiene su vida. Y sus príncipes, y sus señores, y sus líderes. Queridos hermanos, guardémonos. Amado hermano, el evangelio tiene oposición. Y hay todo un sistema en oposición al evangelio. Y no podemos cerrar los ojos y vivir como que nada está pasando. Porque vivimos en el mismo. Estamos en este mundo. Hermano que me escuchas, y traigo esto como aplicación. Guarda tu alma de entregarte al amor al mundo. Como lo dice 1 Juan 2, 15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amados hermanos, si amamos al mundo y no queremos perder lo que el mundo nos ha dado, ya compraste algo que el diablo vende. No somos del mundo. No podemos amar al mundo. Tenemos que amar a Dios. Él es nuestro tesoro. El mundo no es nuestro tesoro. La casa donde tú estás no es tu tesoro. El barrio en que vives no es tu tesoro. La nación en que vives no es tu tesoro. Dios es tu tesoro. Dios es tu tesoro. Y por eso nosotros podemos salir de esta tierra. Por eso nosotros podemos vivir en esta tierra como si no tuviéramos nada. Y es así como debemos de vivir. No améis al mundo, ese sistema diabólico, y no me refiero a esta creación tan hermosa, sino a este mundo que el diablo ha diseñado para que nosotros nos envolvamos y regresemos otra vez a las cadenas. Por favor, vuelva a encadenarme, que yo quiero vivir otra vez en esa impiedad, en esa mundanalidad. Vuelva a encadenarme, por favor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Cuidado con los deseos de la carne, cuidado con los deseos de los ojos, cuidado con buscar la vanagloria de la vida. No provienen del Padre. No provienen del Padre. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Guarda, amado hermano, tu alma de olvidar que estás en una ciudad, en un mundo que será pasado por fuego. No olvides eso. Esta ciudad en la que estamos será pasada por fuego. Este mundo en el que estamos será pasado por fuego. Primera de Pedro 3:7. Y todos los que a esta se apeguen verán su esperanza desvanecerse. Primera de Pedro 3:7 nos habla de este mundo. Aquel mundo fue anegado en agua, el mundo, aquella generación con Noé. Pero este será pasado por fuego. Por lo tanto, mis amados, no pongan su corazón en esto. No lo pongan. El objetivo del diablo es engañar, si aún fuere posible, a los escogidos. Es el objetivo de Satanás. Si aún fuere posible lograr que los creyentes quieran morir, vivir eternamente en este mundo, que anhelen este mundo. Tú ves cómo aman mi mundo, cómo aman lo que yo he hecho, cómo aman mi sistema. Los mantengo saturados, llenos, con la barriga llena, el corazón lleno, mejor que tú en tu Canaán. Por eso es que una generación completa que fue llevada a la puerta de Canaán, cuando desearon, anhelaron el mundo de los egipcios, Dios de este lado le dijo: ustedes a mi Canaán no van a entrar. Ustedes aman el mundo, morirán en el mundo. Y los hizo devolver al desierto, para que todos ellos murieran donde querían estar, en el mundo. Ellos murieron, todos. Amados hermanos, recordad, no olvidéis a la mujer de Lot. Dios la sacó de Sodoma y Gomorra, pero su corazón se quedó allá. Su corazón se quedó allá en Sodoma, amando Sodoma, la riqueza de Sodoma, la sinvergüencería que había en Sodoma. Se quedó allá amando eso. Y cuando el juicio cayó sobre Sodoma, aunque ella estaba al lado de Lot, muy lejos, cuando se regresó en su corazón a Sodoma, el juicio también le llegó. Hay una sodomita al lado de Lot, y el ángel la alcanzó allá. Los dos ángeles que estaban allí y que hacían que el fuego y el azufre descendiera, se dieron cuenta de esta impía que estaba al lado del otro y la alcanzaron. Ven que tú perteneces a Sodoma. Ven y recibe el juicio de Sodoma. Amado hermano, guarda tu corazón. Porque si amas al mundo, recibirás el juicio que el mundo también recibirá. Si entregas tu alma al mundo, si vives en el mundo y para el mundo, el fuego también a ti te consumirá. Y el juicio del mundo caerá también sobre ti. No importa dónde te encuentres. O sea, la mujer de Lot, corriendo con Lot, y Lot no miró atrás. Lo agarró sus dos muchachas. Como padre responsable. Caminen que por aquí. Mire para adelante. Y las guió y las sacó. Y sus hijas se salvaron por eso. Pero su esposa, que debía de seguir a su marido hacia Canaán. Mira este, ya. Y así se quedó hecha una hermosa estatua de sal. Se secó. Se secó. Amados hermanos, guardaos en vuestro corazón. Si amas al mundo, la condenación que le llegue a él, te llegará a ti también. Si amas al mundo y sus deseos, el juicio que le llegará al mundo, te llegará a ti también. Amigo que estás aquí, me gustaría tener para ti algunas palabras de aliento. Pero quiero exhortarte a que tú veas la condición de tu alma. Quiero que examines tu corazón. Quiero que entiendas que tu condición delante de Dios es la de todos nosotros, pecadores. Pero de forma especial, el enemigo opera en ti para que no escuches el Evangelio. El enemigo te habla en contra del Evangelio, aún de aquellos que predican el Evangelio. El enemigo se vuelve contra toda palabra que proviene de Dios. En contra de toda palabra, de toda comunión que tenga que ver con el Evangelio. ¿Y sabe lo que él pretende? Mantenerte así hasta que mueras, para poder llevarte a la condenación. Observa tu condición y huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. En la ciudad en que habitas, es la ciudad de destrucción. Dios la va a pasar por fuego, esa ciudad en la que habitas. Deja a tus amigos vanidad. Deja a tus amigos lascivia. Deja a tus amigas falta de dominio propio. Déjalos. Y huye de la ira que vendrá. Huye. Huye hacia el único que puede darte libertad. Huye hacia al único que puede darte vida eterna. Huye hacia el único que es la puerta para llegar a Dios. Huye hacia Jesucristo. Huye. Corre. Huid de la ira que vendrá. El diablo te dirá, no lo oigas. Los amigos que él mismo envía te dirán, es un disparate. Eso siempre lo han dicho. La música que oyes te dirá, vive, come, sáciate, disfruta tu vida. El cine te hablará de que eres una gran persona, un gran líder. Todo está perfectamente orquestado para que creas que puedes librarte por ti mismo de un Dios airado. Todo está perfectamente orquestado para que concluyas que al final Dios te va a recibir. Aquí estoy, Dios, tu amigo, tu siervo. Aquí estoy, aquel que creyó en ti. Aquí estoy, aún sirviéndote con todas mis fuerzas. Aquí estoy. Y no hay respuesta. Y no habrá respuesta sino la siguiente. Yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, practicante del pecado, practicante de toda maldad e impiedad en contra de mi ley. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, el cual yo preparé para el diablo y sus ángeles. Vete a tu lugar. Si no entras por la puerta angosta, no hallarás la vida. Necesitas la luz del Evangelio para poder contrarrestar toda la maldad de tu propio corazón. Necesitas a Jesucristo para que Él perdone y limpie tu pecado. Aunque te bañe en el río Sama 1,000,000 de veces, no podrás quitar tu pecado. Aunque use cola de bacalao, aunque pongas una penca de sábila en la puerta tuya, un pedazo de pan de agua, una escoba y todas las hechicerías que puedas utilizar, nada te librará del infierno que te espera sin Cristo. Que el Señor abra tu entendimiento, porque hay esperanza, es lo que te estoy diciendo. No hay esperanza sin Cristo. Espero que eso esté claro. Hay esperanza en Cristo. Por la fe en Cristo, hay esperanza. Que hoy el Señor te consuele, porque has decidido seguir a Cristo. Que hoy el Señor envíe sus ángeles para recuperar, restaurar y vestirte con vestiduras blancas, las vestiduras que Cristo te ha dado a través de su sangre. Que hoy Dios envía a sus ángeles para restaurar, animar al débil y al caído, porque ese débil y caído ha confiado en Cristo. Que hoy te envíe su salvación. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que la gracia cae como lluvia sobre nuestros corazones. Abundante lluvia ha caído. Abundante lluvia ha caído. Abundante salvación hay en Cristo. Hay abundante salvación para el pecador perdido. La hay. Y esta lluvia no va a parar. Y esta lluvia no va a parar. Y llueve, y llueve. Y se llenan las calles. Y se llenan, y se llenan. Que eso te sea de testimonio. Así de abundante es la gracia de Dios. Así de abundante para el pecador que se arrepiente. Así de abundante. Lluvia, lluvia, lluvia. Que Dios envíe lluvia de gracia. Se dé salvación para tu alma. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, gracias por tu palabra y por este grupo, esta manada pequeña que ha procurado venir a escuchar tu palabra. Anímanos, porque nosotros sabemos que donde estamos reunidos, tú estás en medio nuestro. Aquí habemos dos o tres. Sin embargo, oh Padre, gracias por tu promesa. Gracias porque hoy es el día de salvación para aquellos que han decidido creer en Cristo. Alabamos tu nombre por tu gracia y fidelidad. Consuela a aquellos que están saturados de tanta maldad, cansados de su pecado, cansados de este mundo, llenos de todo temor. Consuélalos por medio del Evangelio. Consuélalos por medio de la luz de la gloria de Cristo. Guíalos hacia ti, oh Padre, por medio de Cristo. Él es la puerta de las ovejas, y el que por él entrare será salvo. Que hoy entren para salvación y vida. Que nuestros niños entren hoy para salvación y vida. Que nuestros adolescentes entren hoy para salvación y vida. Que las visitas entren hoy para gloria tuya. En Cristo te lo pedimos. Amén.